Estamos con el economista Germán de Agosto, el economista que Trump quiso llevarse a la Secretaría del Tesoro, pero prefirió quedarse acá haciendo patria todavía. Fue muy temprano para quemarme. ¿Es así o no? No. Es capaz que exageré un poco.
Capaz que exageré un poco.
Sí, no, porque en realidad era un infiltrado en Occupy Wall Street, ¿no?
Sí, por supuesto. ¿Cómo andás, Germán?
Todo bien, ¿cómo andan ustedes?
Bien. Tenemos dos cosas para hoy.
Tenemos dos cosas.
Por un lado, Brasil, nuestro segundo socio comercial, y datos sobre su economía.
Sí.
Bien. Y por otro lado, un dato doméstico, que es el mercado laboral en Uruguay.
Efectivamente. Tenemos el dato de Brasil, que es el dato de cierre del año, el dato del último trimestre, y por ende el dato del cierre del año. Y para Uruguay lo que tenemos, el dato de mercado laboral correspondiente a enero.
A enero.
Con rezago.
Perfecto. ¿Arrancamos por dónde? ¿Por Brasil?
Sí, arrancamos.
Vamos a arrancar por Brasil.
¿Les parece?
¿Cómo está Brasil? Esa sería como mi pregunta genérica. ¿Qué pasa con Brasil? Bueno. ¿Van a salir los brasileros de esta, Germán?
Arriesgada siempre el tema de predicciones, pero las señales indicarían que efectivamente Brasil podría dejar de crecer este año. Dejar de caer. Yo creo que
es una buena patema esa, ¿no?
Sí. Yo creo que los mensajes centrales, para no que después no nos apriete mucho el tiempo, es con Brasil, es el dato fue malo. O sea, que confirma que Brasil efectivamente atraviesa una de las peores crisis de la historia. Dos, segundo mensaje es, hay señales que sugieren que este año no caería, pero los riesgos son muy altos.
Los riesgos son muy altos.
Muy altos, tanto domésticos como externos. Sí. Y tercero, si bien Uruguay redujo la exposición en la región en los últimos 15 años, Brasil sigue siendo un determinante fundamental para nosotros.
Es un jugador clave, ¿no? El otro día estuvimos con Gonzalo Casagravilla, presidente de UT, decía, bueno, a ver, Brasil nos compra energía permanentemente, ahora no está comprando nada.
Nada.
Y así con muchas cosas, ¿no? Para hablar de los resultados de una empresa pública que exporta energía, pero pensá, ¿no? La cantidad de productores que hay en Uruguay exportándole a Brasil.
Sí, más o menos Brasil al 2016, el 16% de nuestras exportaciones fue a Brasil.
A Brasil.
Que es el segundo socio comercial después de China, que tiene un 22%.
Claro. ¿Y cuáles fueron los datos bien de este último trimestre?
Y bueno, el último trimestre cayó 2,5%. O sea, ahí estamos comparando el último trimestre del 2016 con el último trimestre del 2015. Es un 2,5% y son 11 trimestres consecutivos. O sea, Brasil no cae desde el primer trimestre, del segundo trimestre del 2014.
Del segundo trimestre del 2014.
El segundo trimestre del 2014, Brasil cae.
Perfecto.
O sea, en términos anuales, esa caída nos pone en un registro de menos 3,6%. Eso es lo que cayó el PIB en el 2016, tomando todo el año, o sea, los cuatro trimestres.
Ahora, este 2,5 es menos que el 2,5 del 2016. De 2015.
Sí, en realidad, si ahí lo estamos mirando, ¿por trimestre o por año?
Por trimestre.
Ah, por trimestre, no, sí, en realidad es la menor caída interanual en los últimos
años. La menor caída interanual.
O sea que, una de las cosas que te hace pensar que podría haber una reversión de la tendencia.
Ah. ¿Es en todos los sectores? ¿Es generalizada la caída?
La caída es generalizada. Todos los sectores de actividad caen. Y por el lado de la demanda, que es por el otro lado que podés mirar los datos, todos los componentes de la demanda caen, menos las exportaciones.
¿Y qué red le puso temer a esa caída? O sea, ¿por qué ahora Brasil está cayendo un poquito menos? Porque más abajo no se puede ir, más abajo no se
y
puede estar.
Y esa creo que es la explicación menos académica, pero más acertada sobre por qué en algún momento tiene que dejar de caer.
Claro.
Y porque el sector externo está mostrando algunas señales de... Pero no, tampoco hay demasiado sustento y los riesgos son muy altos.
¿Los riesgos? ¿Cuáles serían los riesgos internos y externos?
Y para bueno, internos, por ejemplo, hablando de Temer, no hay garantía de que termine el mandato, ¿no?
Ahora la estabilidad política, eso sigue siendo un problema.
Con Brasil lo que pasó fue que había una crisis económica que se profundizó y se aceleró porque se conjugó con una crisis política.
Ahí está.
Desde que sacaron a Dilma hay como una calma, que probablemente no tenga demasiados fundamentos, pero hay una calma. O sea, las variables no están reflejando que perfectamente podría explotar una bomba en el corto plazo, ¿no? Ahora con todas las investigaciones, estas semanas son claves y no hay garantías, o sea, la probabilidad no es cero de que termine el mandato.
¿Cuánto pega los casos de corrupción en la confianza de los empresarios,
de los inversores,
de la gente?
Sí, sería todas estas cosas que estamos viendo que podrían llegar a ser buenas para el 2017, se irían por el piso.
Claro. Uno de los puntos flacos o de los puntos vulnerables es el propio sistema político.
Sí.
Pero internamente, ¿qué otros problemas también son peligrosos o riesgoso para Brasil en este 2017?
Y bueno, la inversión ha caído muchísimo y la inversión es un determinante central del crecimiento. O sea,
inversión de todo tipo, inversión brasilera,
la inversión agregada. En términos agregados, la inversión en 2016 cayó un 10%, imagínense, o sea, por eso que estamos pensando es que en algún momento debería haber un rebote porque estamos comparando con puntos muy malos.
Claro. Y Brasil tiene inversiones importantes en Uruguay también, que no se ven afectadas, ¿no? Digo, desde construcción a
frigorífico,
arroz, de todo, ¿no? Y uno no sabe si tienen que responder a la casa madre en tiempo de recesión o se hacen recortes justamente por estos tiempos de recesión.
Sí, ahí en realidad, mira, nosotros reducimos mucho los lazos con la región, principalmente con Argentina, pero con Brasil también. Igual hay muchos canales que operan y que nos atan a esa región que siempre fue más volátil. En el caso financiero, que es el que decía el Chapo recién, Brasil es nuestro tercer destino de inversión extranjera directa en el 2015, que es el último dato que tiene el BCU. Está Argentina primero con un 30%, 30% de la inversión extranjera que recibe Uruguay es de Argentina. Uh-huh. Después viene Alemania con un 11% y en tercer lugar está Brasil, que en 2015 fue un 8%. Esa cifra va menguando, pero todavía sigue bastante. O sea, Brasil es importante en términos de inversión extranjera y no se espera que haya una... Porque al final del día también hay oportunidades que ofrece Uruguay que no las tiene Brasil, porque justamente está en un contexto complicado. O sea, que en realidad, desde el punto de vista del atractivo que podamos tener para los capitales propios de Brasil, sigue siendo alto.
¿Y cuáles son los factores externos que ponen en riesgo este parate o desaceleración en la caída que hizo Brasil?
Y creo que lo más importante ahí es lo que pueda llegar a pasar con la Reserva Federal.
Bien, todos colgados de la Reserva
Federal. Eso es determinante para casi para todas las economías emergentes, porque eso va a determinar que tengamos un mundo mucho más apretado en términos de financiamiento. Pensamos que Brasil tiene un déficit fiscal de 9 puntos del PIB. Y irá peor. Uruguay tiene 4. Y ya es...
Sí, y ya es preocupante.
Entonces, y se acuerdan cuando hablamos de la deuda, ¿no? Ese déficit está y hay que financiarlo.
De ahí la idea de tema de congelar el gasto, no sé cuánto fue que dijo, 20, 30 años.
Son,
¿no?,
20 años de congelación del gasto público. Congelación en términos reales. Lo que hacen ellos, por esa enmienda constitucional, es atan el crecimiento del gasto público a la inflación pasada.
Perfecto.
O sea, no crece en términos reales. Acompaña la inflación.
¿Y cómo haces para atarlo más allá de los vaivenes de los gobiernos? Viene Temer.
Y bueno, por eso hicieron una enmienda constitucional.
Constitucional, digo.
Sí, eso fue aprobado.
Uno calcula que viene otro gobernante y lo primero que va a querer hacer es desandar ese.
Bueno, siempre y cuando. Yo creo que el gobernante le va a querer desandar si el país está mejor, ¿no?
Y sí.
Porque si no, va a decir, no, a mí me encantaría, pero está esta enmienda constitucional y es muy difícil, porque en el fondo también.
Sí.
Tenés que apagar el incendio.
Te ayuda a no tener que tomar decisiones que son comprometidas.
Claro, te saca ese compromiso. También hay una reforma de la seguridad social. O sea, hay un montón de cosas que está haciendo Brasil, todas antipáticas desde el punto de vista de la población, pero que sugieren que en realidad está acomodando como esos desequilibrios que son altísimos, ¿no? Piensen que la magnitud del desequilibrio fiscal es el doble, más del doble que la de Uruguay.
O sea que si la Fed sube tasa de interés, ¿qué es lo que todos piensan que va a pasar, ¿no?
El tema es a qué ritmo, ¿no? Probablemente ahora.
Eso es importante.
¿Cuántas subas va a haber? ¿Va a haber una suba? ¿Va a haber dos subas? ¿Va a haber tres subas? ¿Va a haber subas chiquitas?
¿Qué grande? ¿Qué es lo normal? O sea.
Y bueno, desde que empezó a desarmar el proceso, o sea, a subir la tasa, tuvimos. En 2015 solamente hubo una suba, que fue en diciembre. En 2016 solamente hubo una suba, que también fue en diciembre. Entre las dos subas, la tasa subió solamente 0,5.
Nada, o sea, fue una suba muy
fueron
chiquita.
Fueron dos subas chiquitas de 0,25.
Perfecto.
Y ahora lo que está esperando el mercado y lo que han anunciado los miembros de la Reserva Federal es que habría tres subas en este año. Todas chiquitas, pero es mucho más de lo que ya ha subido.
Claro.
O sea que probablemente tengamos un 2017 que se parezca más a lo que pensamos que se iba a parecer el 2016.
Bien, pero. Exacto. Pero. Que sean tres en el año te da la posibilidad, te da más tiempo para poder adaptarte.
Lo que siempre queremos cuando vemos lo de la Reserva Federal es que actúe con gradualismo. Que no introduzca demasiadas volatilidades.
Perfecto.
En el mundo financiero.
Dame gradualidad, Lede.
Gradualidad. Efectivamente, para no poner. Porque, a ver, digo.
¿Quién está a cargo de la Fed ahí?
Janet Yellen.
Yellen, dame gradualidad, es lo que le decimos de este lado del mundo.
Antes era Ben Bernanke y ahora está Janet Yellen.
Ahí está. Perfecto.
La gradualidad sería lo deseable para todas las economías, porque, a ver, cuando empiece la suba de tasas a un ritmo más acelerado, eso tiene efecto sobre el dólar, el dólar subiría y eso
puede ser.
Tiene efecto sobre los flujos de capitales. Los capitales volverían
a Estados Unidos
porque es más atractivo y porque hay más riesgo acá. las tasas de a la que se financian los países se encarecen. Uh-huh. O sea, Brasil tiene un déficit de 9% que financiar en un escenario donde las tasas de interés van a aumentar. O sea, que el costo de endeudarse para Brasil
es más va a aumentar. Caro. Claro.
Mejor cerrar ese agujero. Uh-huh. Lo mismo para Uruguay.
Sí, lo mismo para Uruguay.
Simplemente que nosotros tenemos un déficit de 4 y yo tengo un déficit de 10.
Claro. Sí, sí, sí.
O sea, por ahí viene el tema del riesgo externo de Brasil, y el riesgo doméstico principalmente es ese, que tengamos un recrudecimiento del ambiente político.
Pasemos a los datos del mercado laboral uruguayo.
Pasemos a los datos del mercado laboral. Y ahí lo que tenemos son los datos de enero y los mensajes centrales, por si nos da el tiempo de desplayarnos, son: dale, el dato fue malo y el deterioro se dio principalmente en el interior del país.
Bien.
Entonces, ¿qué es lo que tuvimos en enero? Tuvimos un aumento del desempleo que convive de nuevo con una destrucción de empleos.
¿Con una?
Destrucción de empleo.
Destrucción de empleo.
O sea, hay una caída fuerte de la tasa de empleo o la tasa de ocupación.
Perfecto.
La tasa de actividad también cae, que ahí nos muestra cuánta gente participa activamente del mercado laboral, ¿no? Tanto porque está trabajando como porque está buscando laburo.
Perfecto.
Si la tasa de actividad cae, eso amortigua la suba del desempleo, porque hay menos demanda de empleo, y ahí lo ves con la tasa de empleo, pero hay menos gente que busca trabajo. O sea que eso amortigua. Si la tasa de actividad se hubiese mantenido igual o hubiese aumentado, el desempleo hubiese aumentado mucho más de lo que aumentó.
Mucho más, claro. O sea que hubo una destrucción de empleo también.
Hubo una destrucción de empleo porque hay una caída del empleo, un aumento de las tasas de empleo.
¿Y cuánto es eso? ¿En números? ¿Estamos hablando?
En números de...
Los datos de...
Y el desempleo para el total del país fue 8,1%. Habíamos cerrado en 7,7%. O sea, hay un deterioro de 4 décimas entre diciembre y enero. Y es el mismo deterioro que hay entre enero y enero del año pasado, ¿no?
Eso, y esto se observó más, perdón, en el interior del país.
En el interior fue más complicado. De hecho, en Montevideo el desempleo cae.
Así, ¿Y en el interior se sabe por qué?
Exactamente.
Y principalmente porque hay una destrucción de empleo más importante. ¿Se acuerdan que dijimos que entre los sectores más afectados por la destrucción de empleo estaba la construcción? Pero hay muchos sectores vinculados a actividades primarias. Y bueno, y por ese lado vendría.
O sea, en general, eso puede ser al campo.
Sí, podría ser asociado a eso. Pero
en esta cifra, Germán, los márgenes de error, justo la otra vuelta Oscar Botinelli hacía mención, ¿no? ¿Qué peso tienen? Digo, ¿puede ser cifras que, tomando en cuenta los márgenes de error, son imperceptibles?
Bueno, ahí tenés margen de errores que son altos, ¿no? Uh-huh. O sea que en realidad nunca, eso creo que fue lo que discutimos la primera vez, sobre cómo tomamos los datos del mes, ¿no? Uh-huh. Que siempre hay que tomarlos con cautela porque tienen mucha volatilidad, claro, y porque el margen de error que hay, tanto para abajo como para arriba, es elevado. O sea que nunca es bueno analizar un dato aislado. Simplemente ves tendencias. ¿Se acuerdan que para subsanar esos problemas podíamos ver, por ejemplo, promedios trimestrales, pero también podemos ver la tendencia de los datos, ¿no? De ese electrocardiograma que nos muestran los datos, podemos hacer una tendencia más estable que nos da una señal depurada de, si se quiere, factores irregulares o factores estacionales, ¿no? Porque si no, te enloqueces mirando.
Claro.
Y ahí lo que tenemos en enero es que probablemente la mejora que tuvimos sobre el cierre del año esté asociado a factores que fueron más estacionales. O sea, las cifras mejoraban, pero en tendencia el dato de enero confirma que no hay una mejora del mercado laboral. Bien. Y que probablemente esas cifras fueron mejor por temas estacionales. Probablemente
por el
comienzo de la temporada turística por las fiestas. Sí. Efectivamente, eso influye y te hace difícil leer a veces los datos. Por eso se extrae la tendencia de los datos.
Voy con dos mensajes antes de despedir a Germán. Uno dice: los argentinos también dicen que están acomodando la economía. En realidad están aplicando la receta del FMI, así que apróntense, se cae todo. Mirá si estaban los rosados, que son los que quieren volver a hundirnos con esta crisis regional. Ya estaría el dólar a 40 pesos. De Argentina vamos a hablar capaz la semana que viene.
Argentina lo dejamos para la semana que viene.
Sí. Bien. Pregunta: si el déficit público de Brasil es casi un 10%, ¿se puede seguir apoyando a el PT? Supongo que era el mensaje de Hugo. Bueno, al PT no lo están apoyando mucho, digamos, últimamente, ¿no?
Igual
Wanted meteorólogo para el mercado emocional, dice alguien por acá.
Igual que iba a ser, me gustaría un día una columna de Germán de Agosto sobre justamente la emocionalidad del mercado, ¿no? Porque hay una fuerte carga de factores que son subjetivos, emocionales. Digo, no sé si emocionales, no es que dos o tres corredores se levantan medio depre y hacen tambalear las bolsas, pero hay un factor que
tiene hay un factor,
emotividad, ¿no?
Digo, sin ir muy lejos, no deja de ser una suerte del concepto de animal spirit.
Claro.
Sí, hay una cosa más de adentro en el tema.
Ni que hablar. Pero bueno, uno piensa que en realidad se hace. todo se basa en determinada racionalidad, ¿no? La expectativa que tiene, no sé, un inversor con que ese país acomode sus cuentas, con que ese político le dé confianza, con que las reglas del juego sean claras.
Las expectativas son un tema central en la economía. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de economía para no afectar demasiado las expectativas.
Claro.
Que en los últimos años han estado un poco... En su momento habían expectativas muy buenas, ¿se acuerdan? Cuando estábamos en el proceso electoral, cuando gana después, se ajustan abajo, ¿se acuerdan? Todos los recortes de inversiones públicas, el tema de cuidar el grado inversor, y ahora estamos viendo otra vez que las expectativas empiezan a aumentar. O sea, son un determinante importante para los ciclos económicos, para el devenir de la economía en general, y bueno, y son fáciles de afectar aparte.
Muy bien. Lo que diga Germán de Agosto afecta.
¿Eh? No. Pero ¿se acuerdan que el otro día...
En el bolsillo de la gente que escucha suena tremendo, seguro.
El otro día habíamos discutido sobre aquel mensaje de WhatsApp que estaba circulando sobre una corrida bancaria.
Sí.
Es cuestión de que muchos crean que efectivamente hay una corrida bancaria para que
se produzca. Bancaria. Claro. Germán de Agosto, muchas gracias por estos minutos, suena tremendo. Va a haber reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos martes, el miércoles también. Vamos a saber finalmente cuál va a ser el anuncio. En algún momento te vamos a meter algún llamado telefónico para comentar. Impecable.